Vamos a comenzar entonces en la página 61, y ya que se hace referencia a Lucas 16 y la parábola del mayordomo infiel, vamos a intentar repasarlo un poco. Conste que es una parábola un poco complicada, ¿eh? Y yo en toda mi vida cristiana creo que nunca he oído una exposición de la parábola del mayordomo infiel, así que pisamos terreno virgen en ese sentido. Pero vamos a ver si podemos ajustar un poco los conceptos que tuvimos ayer, que eran muy buenos, pero vamos a ver si podemos ajustar aún más. La Biblia usa muchas parábolas para ayudarnos a visualizar las grandes y eternas verdades que Dios nos quiere enseñar. Se ha dicho que una parábola es una historia terrenal con un significado celestial. Y así es la cosa, ya que nuestro pequeño mundo y la forma que funciona, esto es importante, ¿eh? Nuestro pequeño mundo y la forma que funciona fue diseñado y construido por Dios con la intención deliberada que reflejara algo de cómo es y cómo funciona el mundo de Dios y los asuntos de su reino. Pero cuidado, porque una parábola, siendo una historia terrenal, no es siempre aplicable a lo celestial en todos sus puntos y detalles. Tienes que buscar la línea principal que está en la mente del Señor cuando está hablando, pronunciando la palabra, ¿eh? La parábola del mayordomo infiel en Lucas 16 ilustra esto. De otro modo, podríamos sacar la conclusión que el Señor nos está animando a falsificar las facturas de las empresas donde trabajamos en beneficio nuestro. O lo estamos haciendo en beneficio de la obra del Señor, porque, en fin. Pero no es así la enseñanza de esta parábola. Lo que hay que hacer es, primero, identificar la lección central y básica que la parábola está enseñando. Dos, asegurar que tu interpretación concuerda con el tenor general de las grandes verdades de la Biblia. Tres, aprender bien la lección y ponerla por obra en tu vida. Vamos a abrir nuestras Biblias entonces en Lucas 16, la parábola del mayordomo infiel que ocupa el primer versículo hasta el versículo 13. Y entonces en el 14 tenemos la reacción de los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. Y después la palabra del Señor a ellos en el versículo 15. Pero la parábola realmente es de 1 al 13, ¿eh? Ahora, en el versículo 1 al 8 tenemos lo que podríamos llamar el grueso de la parábola, ¿no? Del 1 al 8 realmente es la historia del amo y su mayordomo infiel, ¿eh? 1 al 8. Y del 9 al 13 tenemos la aplicación que el Señor hace de la parábola. O sea que la primera cosa que hay que hacer con toda la palabra de Dios, pero especialmente ahora con esta parábola que tenemos delante, es entender lo que está diciendo la parábola a nivel básico, ¿eh? Antes de espiritualizar o sacar conclusiones o lecciones, entender lo que está diciendo el texto, lo que está diciendo la parábola a nivel básico. Y lo que está diciendo la parábola a nivel básico es que había un amo, que era un hombre rico, evidentemente, con unos negocios bastante extensos, según vamos viendo, que vendía aceite, vendía trigo y vendía no sé qué. Y como él, y como muchos, pues tenía un administrador que administraba sus bienes materiales, las cosas de su negocio, sus bienes materiales. Su dinero, sus riquezas, estaba todo en manos de un administrador que administraba los bienes de su amo. Pero se ve que este administrador no es que robaba el dinero pero dice que disipaba los bienes materiales de su amo. Se ve que era una mala administración. No robo, sino mala administración. Y como consecuencia de una mala administración, el amo estaba perdiendo beneficios que podía haber ganado si el administrador había sido mejor. Entonces estaba ganando el amo menos de lo que debería de ganar por la mala administración del mayordomo, ¿vale? Y entonces, como consecuencia de esto, le despide. Pero es evidente que le despide, pero le da unos días de gracia. Yo he inventado hablando de esto, bueno, pero tiene una semana. Oye, es lunes, para el lunes próximo no te quiero ver, ¿eh? Tienes 5 o 6 días para organizar tus cosas, organizar tus papeles y tal, y marcharte. Tienes 5 o 6 días. Y entonces, en esos 5 o 6 días, el mayordomo que todavía administraba los bienes de su maestro usó esos 5 o 6 días para ganarse amigos, y lo hizo diciendo, bueno, ¿tu factura cuánto es? 100, pues ponemos 50. ¿Tu factura cuánto es? 50, pues ponemos 25. Oye, qué bien. Y entonces, cuando a mí me echan a la calle, esta gente me van a recibir en sus casas, ¿eh? Y la conclusión, o el final de la parábola, es el versículo 8, que su amo no es el Señor, Jesús hablando aquí, porque en algunas versiones dice, y el Señor del mayordomo le alabó, pensando que era Jesús. No, era el mismo amo del mayordomo, le alaba, porque había, hay que ver, este hombre es astuto, es listo, es sagaz el hombre, porque ha usado esos 5 días que tiene de gracia, y los bienes que todavía está manejando durante estos 5 días, para ganarse amigos. Oye, este hombre sí que es listo. Y el amo mismo le alabó por eso, porque había hecho sagazmente, había estado todavía manejando los bienes de su señor, y usó esos 5 días y los bienes que estaban todavía en sus manos para ganarse amigos. Versos 1 al 8. Y ahora, la aplicación. Dice el Señor, vosotros ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Bueno, vamos a volver atrás un poco. La primera cosa que hay que hacer es entender la parábola a su nivel básico. ¿Cuál es la historia de la parábola? Es fácil, ya lo hemos dicho. La segunda cosa que tenemos que hacer es ahora saber cómo interpretar esto. La historia es fácil. Mayordomo infiel, manejando los bienes de su maestro, está despilfarrando, disipó los bienes, mala administración, el amo le despide, le da 5 o 6 días de gracia, usa esos 5 o 6 días para, todavía manejando los bienes de su amo, para ganarse amigos, que le reciben después en su casa cuando el amo le echa fuera. Ahora, ¿cómo interpretar la segunda cosa? ¿Cómo interpretar esta cosa? Hay que elevarlo ahora a un nivel espiritual y espiritualizarlo y decir que los bienes materiales que el hombre estaba manejando significan beneficios y dones espirituales que Dios nos ha dado, y a ver cómo las estamos usando y manejando. O hay que dejar, en este caso, quedar con los pies en el cielo, en el suelo, y decir, no, Señor, lo que tenemos que hacer es simplemente entender que el Señor nos está dando una lección de cómo nosotros tenemos que usar nuestros bienes materiales y nuestro dinero en este mundo. ¿Ves? Hay que decir, hay que espiritualizarlo, dones y beneficios espirituales, o hay que quedar con los pies en el suelo y decir, no, no, no. Aquí se está hablando simplemente de riquezas y bienes materiales, que todos manejamos también. ¿Cuál vamos a decidir? ¿Y cómo vamos a decidir? Pues en primer lugar el contexto. Mira que en el capítulo 16, nada más terminar casi esta parábola, tenemos el caso del rico y Lázaro, que no es una parábola, es una historia. Oye, un hombre rico que se encuentra por fin en el infierno, bueno, no infierno, en Seol, en la zona de los que salen de este mundo para el otro mundo. El infierno no es hasta después del gran trono blanco. La zona de los perdidos. Un hombre rico porque realmente no creyó la Biblia, porque si hubiese creído la Biblia, hubiese sabido que las riquezas, el dinero que tenía, tenía que verlo compartido con los pobres. Pero como no creía en la Biblia y como no quería desprenderse de su dinero, dejó al pobre Lázaro allí lleno de miseria y no se atendió, no le atendió. Y el hombre rico, con su dinero, que no lo administró como el Señor, como la Biblia dice que uno que tiene la suerte de ser rico, que atienda a los pobres, por favor. Pues se encuentra, como no creía en la Biblia, se encuentra en la perdición. Esto es lo que tenemos en el contexto inmediato. Si queréis volver para atrás un poco, en el capítulo 14, el versículo 33, mira lo que el Señor dice. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia todo lo que posee, posesiones materiales, señores, no puede ser mi discípulo. Un discípulo auténtico del Señor tiene que aprender que sus bienes materiales, su dinero, sus posesiones, las tiene que poner al servicio del Señor, y más que al servicio del Señor, son del Señor, si realmente le aceptamos como Señor. Entonces el contexto nos está hablando de bienes materiales, que es una cuestión importante, porque también es una lección importante que tenemos que aprender. Así que el contexto nos está ayudando a pensar, sí, sí, no ahora en cosas espirituales, sino en cosas muy, muy de aquí abajo, de bienes materiales, en nuestra casa, nuestra finca, nuestros negocios, nuestra cuenta corriente en el banco, nuestras riquezas, nuestro dinero, que nos afecta a todos, más o menos, ¿Qué otra cosa nos puede ayudar a decidir si tenemos que elevar esto a un nivel espiritual o si tenemos que quedar con los pies en el suelo? Pues la aplicación que el Señor hace. Mira lo que dice el Señor en el versículo 9 que hemos leído. Yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Oye, si decimos que las riquezas son un símbolo de dones espirituales, entonces, ¿cómo interpretas que el Señor los llama riquezas injustas? No cuadra la cosa. Y además notar que en los versículos de la aplicación que el Señor hace, tres veces Él habla de riquezas. En el versículo 9 y dos veces de riquezas injustas. Yo digo, ganad amigos, por medio de las riquezas, señores, injustas, que vosotros tenéis en vuestras manos, que no son dones espirituales. Riquezas injustas, también en las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, que riquezas injustas van a faltar. Las cosas espirituales nunca van a faltar, o reciban en sus moradas eternas. Mira lo que dice el versículo 11. Pues si en las riquezas injustas, venga con las riquezas injustas, no fuisteis fieles, ¿qué nos confiará lo verdadero? Que lo verdadero sí será lo eterno y lo espiritual en el mundo venidero. Y mira otra vez el versículo 14. Versículo 13, mejor dicho. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces digo yo que me parece, por el contexto y por la aplicación estricta que el Señor está haciendo, tenemos que quedar con los pies en el suelo y decir, no, no hay que espiritualizar esto. No está hablando de dones espiritualoides o espirituales o beneficios espirituales. Está hablando de una cosa que afecta a cada uno de nosotros y que también de las cuales el Señor habla en muchas otras partes de la palabra de Dios. Porque estamos aquí en un mundo rodeado de cosas materiales. ¿Cómo vamos a usar estas cosas materiales? Y cuidado, porque el materialismo del cual el Señor está hablando aquí, el materialismo es un enemigo muy grande de la auténtica espiritualidad y el auténtico progreso espiritual. Vale, entonces, si decidimos, yo decidiría, por lo menos, que estamos hablando, el Señor está hablando, no de beneficios y dones espirituales, está hablando de nuestros bienes materiales, de nuestro dinero, de nuestras posesiones y qué actitud vamos a tener en cuanto a estas cosas. Ahora, ¿cuál es el punto central de la parábola? Verso 8. El amo alabó a su mayordomo infiel por su sagacidad. Usó esa semana que tuvo los bienes en sus manos para ganar amigos. Y el Señor dice en el versículo 9, haced igual, usar estos años provisionales que tenéis con bienes materiales en vuestras manos para ganar amigos en el cielo. Y si creéis que no tenéis ningunos bienes materiales en vuestras manos todavía, comparar la vida de Occidente con la vida de la gente en África y veréis cómo viven ellos y cómo vivimos nosotros en comparación. Ahora dirás, ¿y cómo se ganan amigos para el cielo? Pues de muchas maneras, oye, el uso de tus bienes y posesiones y dinero material. He conocido a creyentes que como han usado, no tiene mucho, pero tienen una casa cómoda, con un cuarto de estar, con una buena mujer allí que sabe cocinar bien, que no tiene mucho dinero. Pero allí están en un sitio donde hay una universidad y vienen jóvenes de distintas partes del país a ir a la universidad y están allí viviendo lejos de su casa, de su hogar. Y mira muchacho, mira muchacha, ven a casa cuando tú quieras, después el domingo de los cultos y siempre algo para comer, siempre hay un buen ambiente, un piano para cantar himnos, para gozar juntos a la cosa del Señor. Nuestra casa a disposición de los hijos de Dios. Yo os digo que cuando esa mujer y su esposo lleguen al cielo un día, esos estudiantes le van a recibir en sus moradas espirituales, en el cielo. Y otro que tiene, bueno, he conocido a personas con coche que casi no lo quieren usar por si rasgan un poquito el coche o lo ensucian, y otros que usan su coche para beneficio de todo el mundo. Tú tienes que ir al hospital, te llevo mañana. Los jóvenes, los mayores, ir al culto, para arriba, para abajo, los niños para la escuela dominical, el coche se hace ciscos. Cuando llegue ese hombre al cielo, tendrá amigos a granel en el cielo. O he predicado alguna vez, mira, la paga de junio se llama, ¿no, Miguel? La paga de junio. ¿Todavía lo hacen?
Sí.
Mira, y te dan 500...
Julio.
La paga de julio, y de repente te encuentras con 500 euros o 1000 euros. ¿Cómo lo voy a gastar? Y diréis, yo no tengo todavía, pero cada uno de vosotros manejáis dinero y ciertos bienes materiales, ¿no? Tenemos la opción, ¿no? Oye, estos 500 euros, pues necesito unos cuantos vídeos, necesito un teléfono móvil, no es que, bueno, tengo uno, pero es que los hay mejores y voy a comprar uno mejor, aunque este vale, pero voy a comprar uno mejor. Una cámara digital de más potencia, y yo no sé qué, yo no sé cuánto, y lo gasto todo en mí mismo. Muy bien, tienes esa opción. O podrías decir, bueno, hay una cosa que realmente necesito, y el Señor lo sabe, y lo voy a comprar, pero voy a dar 100 euros a la sociedad bíblica para que mande evangelios y Biblias a África, a la India, a donde sea, a China, y otros 200 euros a una organización cristiana de ayuda humanitaria a esta pobre gente que vive en miseria en África y que también les mandan Biblias y Nuevos Testamentos. Y un día en la gloria te encontrarás con gente que, como consecuencia del dinero que tú aportaste, y Biblias o Nuevos Testamentos o Evangelios que pudieron ser destruidos como consecuencia, alguien se convirtió. Y tú no lo vas a saber hasta llegar a la gloria, pero en la gloria todas estas cosas serán manifiestas. Y esta gente dirá, ven a casa, muchacho. Ven a casa, que tú no sabes lo que ha pasado en mi vida como consecuencia del desprendimiento que tú tuviste de tus beneficios, de tus bienes, de tu dinero de bolsillo, de tus bienes materiales. Esta es la esencia de la historia. Pero después hay otras muchas cosas, y cuando tú percibes esto, verás que las demás piezas del puzzle pues caen en su sitio casi sin esfuerzo. Mira, la primera cosa que habría que decir, que somos simplemente administradores de los bienes del Señor. Versículo 2. Un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Nosotros somos simplemente administradores de bienes que no nos pertenecen. Mira lo que dice el Señor otra vez. El que no está dispuesto a renunciar todo lo que posee no puede ser mi discípulo. ¿Cómo hemos de interpretar eso? Como algunos lo interpretan, que tenéis que ser miembros de una comuna y dar todo vuestro dinero a los jefes de la comuna y que ellos lo administran y tú vives simplemente de lo que la comuna te da. No es eso. El Señor te va a dejar el dinero y los bienes en tus manos, pero tú tienes que saber que ya no es tuyo, es del Señor. Y el Señor en cualquier momento lo puede requisar. Y espera de ti que tú no estés haciendo despilfarro que no es tuyo, de lo que no es tuyo. Que no tengas un día, porque de la misma manera que el amo dice, da cuenta de tu ven aquí a la oficina, da cuenta de tu mayordomía. Un día el Señor nos lo va a decir a nosotros también. Ven, no va a decir a mi despacho, al tribunal de Cristo, da cuenta de tu mayordomía. ¿Cómo has... Señor, era mío. Ah, era tuyo. Tú pensabas que era tuyo. Y me llamas Señor. Si me amas y me llamas Señor de verdad, tú tienes que saber que todo lo que tienes, lo material y lo espiritual también, pero me parece que aquí está enfatizando lo material. Todo lo que tienes es del Señor. Tú no eres más que un mayordomo. A ver si en el día de mañana el Señor nos tiene que acusar de ser disipadores de los bienes del Señor. Despilfarrando. Oye, ¿qué has hecho con ese dinero? Despilfarrando. Yo lo he oído decir, no de creyentes, pero estuve yo con un grupo una vez en Egipto. Pobre gente, cómo nos seguía, los muchachos pidiendo limosnas, pidiendo el bolígrafo, pidiendo cualquier cosa. Y yo y Juan Cots, con quien estaba, pues algunas cosas íbamos dando. Los demás, que eran todos el mundo, no les interesa. Y estaban haciendo despilfarro de su dinero. Incluso uno de ellos decía, porque al final del viaje en el Cairo, allí cenando, aquí estamos despilfarrando. Y los pobres allá afuera les importaba dos pepinos. Y muchos creyentes están despilfarrando, porque el Señor un día va a decir, oye, da cuenta de tu... Señor, mayordomía, esto era mío. Ah, sí, así lo pensabas. Pues mira, aquí vas a sufrir pérdida y no tendrás ningún amigo. Podías haber tenido amigos. Nadie te va a invitar a su mansión y a convivir y conversar y gozar de las posibilidades. Así que aquí una cosa. No somos más que administradores. Un día tendremos que dar cuenta también de nuestra mayordomía. A ver si vamos a ser acusados de despilfarro o de disipación, ¿cómo se llama? De disipador de sus bienes. Otra cosa, el versículo 9. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, señores. Ahora, ¿por qué las llama el Señor riquezas injustas? A mí me parece que aquí el Señor está diciendo una serie de cosas en el versículo 9, 10, 11, 12 y 13 para ayudarnos, escuchar, a tener un espíritu menos posesivo y más desprendido de los bienes que tenemos. ¿Habéis escuchado? Para ayudarnos a tener un espíritu menos posesivo y más desprendido. Riquezas injustas, señores. ¿Y por qué los llama riquezas injustas? Sería interesante tener un debate sobre esto. Pero me parece que una cosa es que sí que está clara. La distribución injusta de riquezas y de bienestar que hay en este mundo. caemos en la tentación de pensar que la manera que vivimos en España sí se vive en todo el mundo. Hay millones de personas en ese mundo que viven en la miseria. Yo no sé si habéis visto fotografías algunas veces en la televisión de esos campos de refugiados que hay en Somalia, en África, que miles y miles y miles de personas viviendo casi como esqueletos y en miseria y entre pulgas y miseria y hambre y los niños, millones de niños mueren de hambre cada año. Y nosotros aquí, nos estaban diciendo el otro día, las comidas que se tiran aquí en España. Solamente tienes que ir a una boda a ver cómo los mismos creyentes despilfarran la comida. Y me dicen que ahora en los supermercados tiran yo no sé cuánta cantidad de comida a la basura y hay gente allí esperando cogerlo. Como creyentes deberíamos tener un espíritu muy diferente. La riqueza, son injustas. La distribución de riquezas que hay en este mundo, el hecho de que nosotros tengamos tanto y en África tienen tan poco, que no es culpa suya. Tal vez sea más culpa nuestra que de ellos, porque como consecuencia de la industrialización hemos alterado el ambiente de tal manera que ya no llueve como antes, ya no hay cosechas como antes y la pobre gente está viviendo terriblemente. Pues ten en cuenta, querido amigo, querido hermano, que las riquezas que tú estás manejando son en el fondo es injusto. Podríamos sacar otras conclusiones, pero por lo menos esto. Y después en el versículo 10, el que es fiel en lo muy poco, también lo es en lo más fiel, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Tengamos en cuenta que el Señor nos está probando, mirando el uso que estamos haciendo de nuestro dinero, si somos fieles en lo muy poco, para poder ser fieles en lo más grande un día en el día de mañana. Dios nos está probando, mirando y probando, viendo el uso que hacemos de nuestros bienes. Entonces el versículo 11, si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? A la luz de la eternidad, lo que nosotros estamos manejando aquí no es lo verdadero, es dinero de juguete. No sé si habéis jugado alguna vez al Monopolio. ¡Oh! Lo que se compra y lo que se vende y lo que se gana. Bueno, pero es papel, simplemente papel de juguete. Y lo que tenemos aquí, a la luz de la eternidad, es simplemente papel de juguete, señores. Pero es que con este papel de juguete podríamos ganar cosas eternas, de eterno valor. Para ayudarnos a tener un espíritu menos posesivo y más desprendido. Y después el versículo 12 vuelve a enfatizar lo que hemos dicho antes. Si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Lo que tenemos aquí no es nuestro. En lo ajeno es del Señor. Un día el Señor nos dará lo que será nuestro para una eternidad. Bonito estos contrastes, ¿verdad? Y después el versículo 13, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, el materialismo. Siempre un problema grande, de esto hablamos un poco el otro día en Cazorla, un problema grandísimo entre el pueblo de Dios. Cuando el pueblo de Dios estaba por el desierto, Canaán delante, un país fluyendo leche y miel. Cuidado, dice el Señor en Deuteronomio, antes de llegar allí, cuando lleguéis al Canaán y tendréis casas que no edificasteis, 40 años en el desierto, en tiendas de campaña, con todos los problemas de tiendas de campaña, pulgas y moscas y calor de día y frío de noche, y malolientes algunas veces y sucios, casas que no edificasteis, pozos que no cavasteis, viñas que no plantasteis. Cuidado, ¿eh? ¿Cuidado de qué? De no olvidaros de Dios, el Dios que os ha sacado de Egipto y os ha conducido por todo el territorio del desierto. Y es precisamente lo que pasó. El materialismo, olvido de Dios, las prácticas de las naciones, y Dios por fin, bueno, tuvo que castigarles varias veces y por fin al cautiverio. Las 10 tribus del norte, nadie sabe exactamente dónde están hasta el día de hoy. Las 2 tribus del sur, a Babilonia, 70 años, calamidad y desastre. Para Dios reprenderles y enseñarles, oye. Pero el materialismo, esto lo estaba contando el otro día en Cazorla, mira, hace algunos años predicando en Barcelona, y debí de estar predicando sobre las 7 iglesias Apocalipsis, y la Odisea, que dices que eres rico y abundancia de bienes, etc., y no sabes que eres un desgraciado, un pobre espiritualmente por los suelos, te aconsejo que compres de mí oro refinado, etc., etc., etc. Y cité unas frases de Machado, en una poesía muy famosa de Machado, que estaba hablando en su ancianidad, recordando su juventud. Y dice, me parece que es en la última estrofa, tengo en monedas de cobre el oro de ayer cambiado. Qué triste eso, ¿eh? En monedas de cobre el oro de ayer cambiado. Esto era en Barcelona. Y me viene un hermano después y dice, oiga, le quiero invitar a cenar. Yo era mucho más joven que ahora. En los años 70, a lo mejor, era muy joven y sin mucha experiencia todavía en la obra del Señor, le quiero invitar a casa. Fui a casa de él, la parte alta de Barcelona, allí no muy lejos del hospital evangélico, un piso de lujo. Era un hombre que era de la familia Pradales, no sé si os suena. Y la familia Pradales, todos habían venido de Valladolid, y yo estaba en Valladolid. Los primeros años lo pasamos en Valladolid, y claro, él sabía, y el mensaje, algo le tocó el corazón, la conciencia, quiero hablar con usted. Y nada más entrar, porque toda la gente en Valladolid, por lo menos los creyentes en aquel entonces, vivían en pobreza, en miseria casi. Todas las casitas o pisos donde vivían, todos han sido derribadas porque estaban hechas una calamidad. Y entrar en el piso suyo, un piso de lujo, los muebles, el lujo por todos los sitios, el comedor, la cena y tal. Y me dice, comiendo, mire, usted ha citado lo de Machado esta noche. Tengo en monedas de cobre el oro de ayer cambiado. Ese hombre soy yo, me dice así. Yo quedé. Mira, yo vivía en Valladolid, en los tiempos de la guerra y posguerra, con dificultades, con persecución, con pobreza, con miseria. Sin embargo, nosotros los jóvenes íbamos a bicicleta a Medina del Campo, a Cigales, donde había pequeños grupos de creyentes, a bicicleta. En el verano, con el sol quemándonos, o en invierno, con la lluvia y el frío, y no teníamos más que una corteza de pan y media manzana para comer, y persecución y dificultades por todos los sitios, pero estábamos felices, pobres pero felices. Ahora tengo todo lo que creo, quiero. Soy responsable en una fábrica, me parece que estaban haciendo gafas, gano todo el dinero que quiero, tengo una casa de lujo, tengo tal, tal, tal. Me dijo incluso una frase, tengo tanto dinero que no sé qué hacer con él. Me ha pesado desde entonces que no le hubiera dado algunas sugerencias, pero en fin, era muy joven y sin mucha práctica. Y no soy feliz, y yo tengo en monedas de cobre el oro de ayer cambiado. Pues cuidado, ¿eh?, con los bienes que Dios nos da. Y Dios nos ha dado en Occidente abundancia. Y España, el cambio que ha habido en España en los 40 o 50 años que nosotros estamos aquí, es increíble lo que España ha cambiado. En nuestros tiempos en Valladolid nadie tenía una casa bonita, nadie tenía tresillo, nadie tenía calefacción central en su casa, y en Valladolid hace frío, ¿eh?, en invierno. 12, 13, 14, 15 grados bajo cero y toda la tubería helada, eso lo hemos pasado muchas veces. Nadie tenía coche, nadie tenía televisión, nadie iba de vacaciones porque no ganaba dinero. Lo que ha cambiado España. Y ahora tenemos de todo. Y muchos creyentes en monedas de cobre, el oro de ayer cambiado. Cuidado con los bienes materiales y pensar que nos pueden apartar de Dios, ¿eh? Y nos pueden hacer menos eficaces en su obra. y además que no es nuestra, es de nuestro Señor Jesucristo, y Él nos pedirá cuentas un día de esto, a ver si vamos a ser acusados también de haber hecho despilfarro de los bienes del Señor. Enseñanza para mi entendimiento de la parábola del mayordomo infiel de Lucas 16. ¿Tenéis algún comentario, alguna pregunta, alguna objeción? ¿Os parece que vamos por una línea?
Lo que no entiendo muy bien, lo de amigos para el cielo o amigos en el cielo.
En el cielo.
¿Para el cielo o en el cielo?
Sí, porque en el cielo, porque para que os reciban. ¿Dónde es? ¿En qué versículo? Yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, las riquezas injustas, que van a faltar un día, porque no las llevamos al cielo, os reciban en las moradas eternas. Está hablando de amigos que nos recibirán en sus moradas eternas en el cielo.
Amigos que hemos ganado aquí, pero que nos
recibirán
allí.
Sí, sí. Bueno, es que esas amistades se pueden formar aquí, pero hay muchas que a lo mejor no sabremos hasta que no lleguemos al cielo. Oye, que tú, me recuerdo que cuando era yo estudiante, cómo me aceptabas y recibías en casa y cómo me dabas de comer y no. Y a lo mejor eso no lo has sabido y no lo vas a saber hasta no haber llegado a la gloria, porque no se han cruzado otra vez vuestros caminos, como decimos en inglés, ¿no? O alguien que se ha convertido en la China porque una Biblia que se pudo mandar allí como consecuencia de una aportación que tú hiciste a la sociedad bíblica, o la SGM, estos que hacían los o otras cosas, ¿no? O en Inglaterra, no sé si hay aquí en España, pero hay muchas organizaciones cristianas de ayuda humanitaria, que mandan contenedores llenos de cosas, de medicamentos, de toda clase de cosas. Y tenemos la opción de mandar dinero, oye, dinero para que podáis llenar el contenedor y mandarlo a África, mandarlo donde sea. Y tú no sabes, tal vez en toda tu vida, la pequeña aportación tuya, lo que ha podido conseguir, pero un día se va a saber. Y algún nativo de estos vendrá diciendo, Eric, tú te llamas Eric, no lo sabes, pero haya beneficio de tu pequeña aportación, que eso ayudó a traerme a los pies del Señor. Estas son cosas reales, auténticas y preciosas de pensarlas, por lo menos a mí me emociona todo esto. Vale, parábolas, lenguaje fenomenológico. Las tres avenidas de enseñanza. Es de gran ayuda tener en cuenta que existen tres grandes avenidas por las cuales tú, como estudiante de la Biblia, debes acercarte a la palabra de Dios y por las cuales Dios, a su vez, se acerca a ti para comunicarte sus gloriosas y eternas verdades. Son las siguientes. La avenida del intelecto. Desafortunadamente existe en el día de hoy entre el pueblo de Dios, por lo menos en algunos sectores, un creciente espíritu de anti-intelectualismo. Cunde la idea que la fe y la razón son conceptos antagónicos, que el cristianismo es simplemente una cuestión de fe y que por lo tanto el uso del intelecto en las cosas de Dios es peligrosísimo. Fruto de esta idea equivocada es el crecimiento, especialmente en algunos sectores, de un espíritu de subjetivismo, donde ideas y nociones totalmente subjetivas y experiencias puramente personales parecen tener tanta o más validez que la misma palabra de Dios. Otros, sin ir tan lejos aparentemente, sin embargo, caen en el mismo error al adoptar una actitud que llamaremos personalizada. Nos referimos a la actitud que dice, muy bien, esa porción de la Biblia te está diciendo tal cosa y eso te hace bien y te satisface y te llena, pues adelante. Pero a mí me está diciendo otra cosa que también me hace bien. Pero así es la Biblia, nos habla a cada uno de distinta manera y todo es válido con tal de que nos esté haciendo bien, así que tú adelante con tu opinión y yo con la mía. Pero no es así la Biblia. Dios nos habla objetivamente, no subjetivamente. Se dirige en primer lugar a nuestra mente, a nuestro entendimiento, a nuestro intelecto y hemos de esforzarnos a entender objetivamente y con nuestras mentes lo que Dios nos está diciendo. Recordemos siempre que nuestro intelecto nos ha sido dado por Dios y es parte de nuestra imagen y semejanza de Dios. Y Dios, siendo el gran intelecto o inteligencia que existe detrás de este misterioso universo, requiere de nosotros el empleo de nuestras potencias intelectuales, de nuestras mentes hasta el máximo, para conocerle. Jesús le dijo, dice Mateo 22, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con... Y, eso tiene que ser y, no ya. Y con toda tu mente. Recuerda que Dios ha empleado palabras escritas, cada una con un sentido exacto, para revelarse a nosotros. Esto en sí demuestra que Dios quiere que emplees tu mente y todos los recursos intelectuales que Él mismo te ha dado para abrir de par en par esa vital avenida por la cual su verdad puede fluir y penetrar hasta tu corazón y alma. Segunda avenida es la avenida de la imaginación, aunque hay que tener cuidado aquí, de no caer en el error que hemos apuntado anteriormente. Esta parte de nuestro cerebro se llama imaginación, es otra avenida por la cual Dios nos comunica su verdad. Y es por eso que el Señor, el gran comunicador por excelencia de la verdad de Dios, usó parábolas en tantas ocasiones. Las parábolas iluminan la avenida de la imaginación y abren camino para que la verdad de Dios penetre más fácilmente y más profundamente. Por lo tanto, no dudes de usar tu imaginación en el estudio de la Biblia. Pero cuidado, no de una forma arbitraria, sino de forma controlada por el mismo texto sagrado. Imagina la situación. Colócate dentro del escenario, como hemos dicho antes. Y echa mano de ejemplos e ilustraciones de la vida cotidiana que sirvan para arrojar su luz sobre el texto que estás estudiando. Muchas veces esta avenida de la imaginación puede ser usada como una especie de comprobante. Si un concepto bíblico no se presta a ningún tipo de ilustración que ilumine la mente y la imaginación, probablemente no sea válido. Déjalo. No estamos hablando aquí, claro está, del trascendente Dios y su incomparable persona y carácter, que escapa de nuestra imaginación y de nuestra ilustración, por así decir. 3. La avenida del Espíritu. El estudio bíblico también abarca y requiere esta extraña e imprescindible dimensión espiritual. Leamos juntos ahora 1 Corintios 2. Alguien que lo lea, por favor. Tú aquí, Benjamín. 1 Corintios 2, 6 al 12. Y meditemos bien en lo que nos está diciendo. Para conocer y entender bien lo que Dios nos quiere revelar, no es solamente cuestión del intelecto y de la imaginación. Estas cosas sí que harán llegar hasta cierta distancia, pero según vas leyendo, estudiando, orando y haciendo el duro trabajo intelectual de pico y pala, Dios se acercará a tu espíritu por medio de su Espíritu Santo para darte en lo hondo de esa zona esencial de tu ser una comprensión de Dios y de sus eternos propósitos que sobrepasa todo lo demás. Vale, adelante.
Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido.
Por eso puede decir Pablo en el capítulo anterior, lee por favor, versos 26, 27 y 28 y 29. 6, 7, 8 y 9. 26, 7, 8 y 9.
Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia.
Es por eso que algunas veces un sencillo peón de albañil, que no ha tenido el privilegio de una educación universitaria ni de estudiar en un colegio bíblico, puede conocer más de Dios y de los hondos misterios de su revelación que todo un teólogo. Y esto no es cuento chino, ¿eh? Herramientas indispensables. Bueno, una Biblia, obvio dirás. Pero lo mencionamos deliberadamente en primer lugar porque es tristemente posible leer más libros y comentarios sobre la Biblia que la lectura de la Biblia misma. Cuidado que no caigas en el mismo error. Emplea para tu estudio una Biblia de batalla, que yo llamo, que puedas subrayar, marcar, anotar, según vas meditando en lo leído y haciendo tus primeros pequeños descubrimientos. Y echa mano de una serie de versiones diferentes. Compara y contrasta el texto según las diferentes versiones. Algunas veces pequeñas diferencias en el lenguaje usado por una u otra versión te puede arrojar más luz sobre el texto. Pero si hay alguna marcada diferencia, investiga, porque echa mano de algún comentario bíblico de confianza para aclarar el asunto. Una palabrita de consejo, una Biblia de batalla que puedes subrayar. Muy importante esto, pero cuidado con el subrayado. Hay una frase que dice, el que subraya todo, no subraya nada. ¿Entendéis? Porque si lo subrayas todo, así que seleccionar bien. Dos, una Biblia, una buena concordancia. Cuanto más completa, mejor. Y si además te da el significado de las palabras en el idioma original, que las hay, mejor aún. Y una vez en tus manos, recuerda que una concordancia no existe simplemente para ayudarte a encontrar textos que recuerdas solo a medias y que no sabes en qué parte de la Biblia se encuentran, aunque existe para eso también, pero existe para mucho más. Existe, por ejemplo, para ayudarte a comprender más exactamente el auténtico sentido bíblico de las palabras, suponiendo que sea una concordancia de las que hemos indicado arriba. Pero aún si no, una concordancia te puede ayudar a entender el significado básico de palabras y conceptos bíblicos de la siguiente manera. La concordancia te dirá dónde tal o cual palabra aparece por primera vez en la Biblia. Y un estudio del contexto de ese primer uso de la palabra te revelará el concepto fundamental que esa palabra encierra. Algunas veces incluso observarás cómo su sentido se va enriqueciendo con facetas adicionales según va siendo usado en contextos posteriores. No sé si lo digo aquí así, se llama la ley de la primera mención, lo digo más abajo. Esto ocurre con la frase casa de Dios. Se encuentra por primera vez en Génesis 28, 17. ¿Conocéis la historia? Jacob, huyendo de su casa, durmiendo de noche, al aire libre, una piedra como almohada, un sueño, una escalera puesta de la tierra al cielo, y los ángeles de Dios, ¿qué están haciendo? ¿Subiendo y bajando o bajando y subiendo?
Bajando.
¿Eh?
Subiendo y bajando.
Dice subiendo y bajando, ¿es verdad? Hombre, de la tierra al cielo, ¿no sería bajando y subiendo? No, no, tiene razón Miriam. Subiendo y bajando. ¿Por qué? Oye, dice Jacob, verdaderamente Dios está en este lugar. Y yo no lo sabía. Yo siempre sabía que Dios estaba en el cielo, muy lejos, pero he descubierto que está aquí. Y los ángeles de Dios están subiendo de la presencia de Dios y volviendo a la presencia de Dios. Se decía en los tiempos de Franco, cuando Franco estaba veraneando en Galicia, los ministros de gobierno salían de Galicia y volvían, porque Franco y su entorno inmediato estaban allí en Galicia. Cuando estaban en Madrid, salían de Madrid y volvían. Sí, salían, subían y bajaban. Verdaderamente Dios está en este lugar y yo no lo sabía. Ciertamente este lugar es ¿qué? Este lugar es la puerta del cielo, es la casa de Dios. Puerta del cielo, ¿por qué la puerta del cielo? Porque en la puerta de las ciudades es donde los jueces y los ancianos se congregaban para juzgar y para administrar el país. ¿Eh? Y casa de Dios, ¿de qué tenemos que pensar? Casa de Dios, pues va en la misma línea. Oye, la casa de Dios, que es una casa donde él vive, su chalet en la montaña. No, casa de Dios. Casa de David, ¿qué significa? Casa de Saúl, la dinastía, la casa reinante. Oye, esto es la casa de Dios. Aquí está el gobierno de Dios, la administración de Dios. Y por eso salen los ángeles y vuelven. Y Dios está diciendo más o menos a Jacob, yo necesito tu vida, Jacob, no huyas. Porque yo tengo propósitos de gracia y de salvación para la humanidad que va a venir por medio de vuestra semilla. Y mira, Jacob, si tú me das tu vida, todos los recursos de mi gobierno están aquí, a tu mano, a tu lado. Está la casa de Dios. La administración de Dios, el gobierno de Dios. O sea, la frase casa de Dios, entonces, nos da la idea del gobierno, la administración de Dios. La dinastía real, reinante, casa de Dios. ¡Oh! Cuando lees entonces en el Nuevo Testamento que la iglesia local de la Carolina, de Molina de Segura, de Archena, de Cieza, de Humilla, de la Zarzuela, es en esencia, casa de Dios. Uy, cuidado. No la casa, casa en esencia, en su carácter, es casa de Dios. Es parte de la dinastía reinante del cielo. Cuidado cómo te comportas en la casa de Dios. Es simplemente una especie de sucursal en un terreno extranjero de... Y podéis imaginar como una ilustración embajadas. La embajada británica, por ejemplo, la principal estará en Madrid. Embajada británica, la principal en la capital de Madrid. Oye, que está representando el gobierno, la administración, la reina de Inglaterra y sus valores y su política aquí en España. Pero allí en una isla del Pacífico, donde hay cuatro pelagatos, hay una pequeña choza casi, con una alita encima, que también es embajada británica, en esencia. Pero en un sitio mucho menos importante que Madrid. Pero fidelidad en esa chocita te podrá ascender de categoría a ser un día embajador de España o de Rusia. La iglesia local, casa de Dios, fidelidad en ese territorio extranjero, en el pequeño planeta Tierra, te podrá un día ascender a tomar una parte principal en el gobierno de Dios en el cielo. Cuidado cómo te comportas en la asamblea local, porque es casa de Dios. Estos conceptos, la ley de la primera mención, ¿no? Una concordancia también te ayudará a descubrir algunas de las ideas principales del libro que estás estudiando, por la cantidad de veces que ciertas palabras aparecen en el libro. Por ejemplo, el verbo creer es usado, esto te lo va a decir la concordancia, más de 100 veces en el Evangelio de Juan, más que en ninguna otra parte de la Biblia. Es obviamente un concepto de inmensa importancia desde el punto de vista de Juan y de Dios. Un concepto que Juan quiere que entendamos bien, qué es lo que significa creer, qué es lo que implica. Necesario, por lo tanto, tenerlo muy en cuenta, leer y estudiar el Evangelio de Juan. Y la concordancia te dirá que Mateo, en su Evangelio, usa las palabras reino, reino de Dios, reino de los cielos, más de 50 veces en 28 capítulos de su Evangelio. Muy necesario prestar mucha atención, por lo tanto, a este tema, a leer y estudiar el Evangelio de Mateo. Unos buenos comentarios bíblicos. Bueno, no es necesario que yo lea todo esto. Los hay buenos, los hay malos, menos buenos, los hay malos. Tú escoge con cuidado una buena concordancia, un comentario bíblico. Busca el consejo de personas que te pueden ayudar y no pienses que no necesito nada de eso. Yo solo, mira, recuerda que Dios ha hablado a otras personas también en sus estudios bíblicos y que por lo tanto, como dice Pablo en 1 Corintios 3, todo es tuyo, todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas. Dios ha hablado, bueno, y los escritos de Pablo los tenemos, y de Pedro también, de Apolos no, pero Dios ha hablado a hombres y mujeres grandes en el pasado que han escrito sus experiencias, su conocimiento de Dios, que pueden ser de ayuda también. Material de escribir, elemental pero importante. Escribe mucho, apunta las ideas que van formándose en tu mente según meditas y estudias, conjuntamente con cualquier concepto útil que hayas podido sacar del comentario que acabas de consultar. Haz bosquejos dividiendo y subdividiendo el pasaje que estás estudiando, poniendo títulos que indiquen el tema principal de cada sección, seguido por anotaciones de las ideas claves que van saliendo en cada sección. Escribiendo, la mente se concentra mejor. Vosotros que sois estudiantes lo sabréis muy bien. Te obliga a plasmar tus pensamientos de una forma más concreta, coherente y lógica. Y también lo que está escrito no se pierde. Cuando vuelvas al estudio al día siguiente, no se habrá perdido nada. Todo lo conseguido seguirá estando allí, escrito y permanente. El método a seguir. Escoge un libro. Aquí ahora vamos a contestar lo que decía Miriam. Recuerda que Dios ha escrito la Biblia sobre la base de libros, no de temas. Pero no te preocupes porque los temas irán saliendo en abundancia del estudio de los libros de la Biblia y siempre en su auténtico contexto. Cada libro tiene su propio mensaje y nos dice algo que ningún otro libro dice de forma exactamente igual. No os preocupéis que todo esto no lo vais a descubrir enseguida. Estoy pintando un cuadro, en fin, bastante detallado, pero hay que comenzar sencillamente con pequeños pasos que poco a poco se conduce a más, ¿no? Pero cada libro complementa a los demás libros, formando todos juntos una hermosa sinfonía, donde cada movimiento es una delicia en sí y a la vez una parte esencial de la obra completa. Nunca será una mala idea comenzar con el estudio de un evangelio, Juan, por ejemplo, por dos razones. Es en los evangelios donde Jesús, el eterno Hijo de Dios, se revela a sí mismo en toda la gloria de su humanidad y su deidad, y donde nos revela el nombre de Dios, Juan 17, 6, Hebreos 2, 2. Y esto es lo prioritario para nosotros. Y es en los evangelios donde comenzamos a aprender bien la esencia del evangelio que hemos de comunicar a la gente en nuestro alrededor. El Evangelio de Juan es un buen sitio para comenzar porque enfatiza mucho la divinidad del Señor Jesucristo y su gloria, su atractivo, y además está lleno, como dice Juan al final de su Evangelio, de evidencias que manifiestan la realidad de lo que el Señor reclamaba ser, el divino Hijo de Dios, y de su mensaje y de su resurrección, que es la prueba culminante de la veracidad de todo lo que el Señor enseñaba. Familiarización. Lee el libro una y otra vez. Y habiendo hecho esto, léelo de nuevo. Léelo hasta que vayas conociendo bien, pero muy bien, su contenido. Es que no hay atajos para el estudio de la Biblia y una actitud superficial no producirá nada de auténtico valor. Nota cómo el libro comienza, cómo sigue y cómo termina. Y nota los pasos por los cuales llega a su clímax. Y trata de detectar el flujo natural del pensamiento del autor. Cómo comienza, cómo se desenvuelve el flujo natural del pensamiento del autor y el desarrollo lógico de su mensaje. Mientras lees, vete buscando la llave o las llaves que te abrirán el entendimiento en cuanto a la razón por qué el libro fue escrito. Descubrir esto representa siempre un auténtico avance en tu estudio del libro. A veces la llave irá apareciendo según vas notando cómo el autor va repitiendo ciertas palabras y conceptos. La repetición va revelando el motivo por el cual el libro fue escrito. Otras veces el autor mismo te lo dirá con claridad en alguna parte de su libro, como en el caso de Juan. Mira, muchas otras señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no están así escritos, pero estos están escritos para que sepáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Allí está la clave. La razón por qué Juan escribe su carta está anunciada, la razón claramente al final de su evangelio. Y Primera de Timoteo 3, 14 y 15, léelo por favor.
Dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad.
¿Ves? Escribo esto para que sepáis cómo hay que conducirse, cómo tenemos que conducirnos, cómo tenemos que comportarnos en la iglesia local, que es, en esencia, casa de Dios. Tremendo, ¿eh? Apunta siempre en tu cuaderno las nociones principales que van surgiendo, los conceptos repetidos, las divisiones naturales de los capítulos y los temas que cada sección trata, siempre tratando de encontrar el hilo que los une. Y apunta también las citas y alusiones al Antiguo Testamento y estúdialas en el contexto que aparecen allí, como hemos hecho con Génesis 28. Apunta también las ideas que se te van ocurriendo y cualquier cosa que hayas sacado del comentario que has consultado que arroja alguna luz sobre el tema. Y no te desanimes si de momento todo parece un tremendo y desordenado montón de información en tu mente y no puedes sacar ninguna conclusión en concreto. Recuerda que tu mente es una supercomputadora. Irá asimilando, ordenando, comparando y clasificando toda la información que vas metiendo. Y poco a poco, no enseguida, te irá dando respuestas y conclusiones. Vaya, hay gente que tiene supercomputadoras en su cerebro y lo hace más rápido. La mía es muy lenta. Pero primero tienes que meter la información y después mucha paciencia y mucha perseverancia. Ahora, las tres preguntas. Esto es muy, muy, muy importante. Mientras lees y estudias, hazte las tres preguntas siguientes y repítelas constantemente. ¿Qué es lo que dice el texto? Yo no sé si os enseñan lo mismo todavía en los colegios, institutos e universidades. Yo nunca fui a la universidad. En mis tiempos era mucho más complicado y difícil hacer eso. Vosotros tenéis mucha suerte en el día de hoy de tener esta facilidad tan a mano. Pero en el colegio nos decían, oye, el día de exámenes, por favor, lee bien la pregunta. Porque muchas veces estudiantes escriben páginas de contestación y no es lo que la pregunta estaba preguntando. porque lo han leído rápidamente y han llegado con... Oye, pero usted, la pregunta no era esa. ¿Qué es lo que dice el texto? Lee una y otra vez hasta que estés seguro que sabes lo que está diciendo el texto. Fíjate muy bien en lo que el texto realmente está diciendo. Es muy fácil leer mal y sacar conclusiones erróneas. Asegúrate bien que estés entendiendo de forma precisa exactamente lo que dice el pasaje. Recuerda que la inspiración de la Biblia implica el uso exacto de palabras, con la intención de que sean vehículos idóneos para la comunicación de ideas precisas. La segunda pregunta, muy bien, sé lo que dice el texto, ahora, ¿por qué lo dice? ¿Por qué lo dice? Una cosa es entender exactamente lo que dice el pasaje, pero muy otra cosa es descubrir la razón por qué lo dice. Busca y rebusca e investiga hasta llegar a conclusiones válidas y verás cómo esto abrirá delante de ti nuevos horizontes de descubrimiento y disfrute. Por ejemplo, vamos a ir a Lucas otra vez. Lucas, hemos estado bastante en Lucas, ¿verdad? Pero hemos aprendido cosas importantes, me parece. Lucas 19, tenemos la parábola desde el versículo 11, la parábola de las 10 minas. Por ejemplo, Lucas 19, verso 11, nos dice la razón por qué Jesús contó la parábola de las 10 minas, que comienza acto seguido en el versículo 12. Y esta información es absolutamente clave para la correcta interpretación de la parábola. Mira, se dice, oyendo estas cosas, prosiguió Jesús con una parábola. ¿Por cuánto? ¿Por qué esta parábola? Por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos, los discípulos, pensaban que el reino de Dios se iba a manifestar inmediatamente. Por eso los dos de Emaús capítulo 24 estaban tan cabizbajos, porque habían, oye, ellos detectaban en este viaje a Jerusalén que algo singular iba a ocurrir. Habían subido muchas veces, pero el ambiente, algo estaba en el aire. Hombre, ahora ha llegado un momento crucial. El Señor se va a presentar seguramente ahora ante Anás y Caifás y Pilato y quien sea, y va a haber un golpe de estado si es necesario, o va a mandar venir 12 legiones de ángeles, y ahora vamos a llegar al clímax y va a tomar el control él. Y el Señor, sabiendo que ellos pensaban que ahora el Señor iba a imponer su autoridad y establecer su reino, por cuanto estaban cerca de Jerusalén y ellos pensaban, y el Señor sabía que pensaban, que el reino de Dios se iba a manifestar inmediatamente, el Señor está diciendo por medio de la parábola, no, inmediatamente no. Porque el reino de Dios es como un hombre noble que se fue a un país lejano para recibir un reino y después volver. Estaban subiendo de Jericó a Jerusalén. ¿Alguien aquí ha estado en Palestina, en Israel? Jericó está al lado del Mar Muerto. El Mar Muerto está a cuántos metros debajo del nivel del agua. Está muy, muy, yo no sé si 500 metros o más aún. Puh, es un sitio de un calor y una presión porque está debajo del nivel del agua, pero muchos metros. Entonces, desde Jericó es subir a Jerusalén. Estaban saliendo de Jericó y allí, en las afueras de Jericó, había el palacio de uno de los Herodes, que precisamente cuando murió Herodes el Grande, como su reinado era por permiso de Roma, que era dueña del mundo, pues ahora, mira, mi hijo, yo no sé quién era, uno de los Herodes, tenía que ir a Roma primeramente. Como exactamente como dice la parábola, ¿eh? Para que le viera y le conociera César y el ¿cómo se llama? El gobierno, ¿cómo se llama? El romano, los ¿cómo eran? Los
senadores,
el senado, gracias. Y tenían que estar meses allí para que Roma decidiera si esto es un hombre capaz de tomar cargo y si va a cuidar de nuestros intereses o los suyos propios, y mientras está, y esos viajes no se hacían en 5 días, ¿eh? Viajar desde Palestina a Roma pues llevaba tiempo, y después tenía que estar allí meses y alguna vez más de un año, hasta decidir Roma o César y el Senado si este hombre es de nuestra confianza o no, y después volver a tomar su reino. Y allí estaba el palacete de uno de los Herodes, que había ido a Roma y había vuelto. Y cuando estaba allí, mandan algunos embajada diciendo, no, no queremos que este reine sobre nosotros. Pero como Roma dice que sí, cuando vuelve, a ver mis enemigos, los decapita, y a los que han sido siervos fieles les pone en posición de responsabilidad. Y el Señor está diciendo, no, el reino inmediato no, señores. Es como un hombre noble que se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que la parábola está dicha para avisar a sus discípulos, aunque no lo entendieron. Se ve que no lo entendieron bien. Que el noble de la historia es el Señor mismo. Yo no voy a imponer mi reino ahora, voy a un país lejano. Que no va a ser Roma, señores, ni César, sino la misma presencia de Dios para presentar mis credenciales y después volveré. Y mientras tanto, que mis siervos manifiesten por su dedicación y por su servicio, su capacidad y su fidelidad, que tendrán puestos de importancia en mi reino cuando venga. ¿Ves? Lo está diciendo claramente en Lucas 19. Así que, ¿por qué lo dice? Está claro aquí, no siempre tan claro como aquí en Lucas 19. Y la tercera pregunta, ¿cómo se aplica a mí personalmente esta verdad? Tal vez parte de esa pregunta podría ser, ¿y cómo se aplicaba esa verdad a la gente de entonces? Y después, ¿cómo se me aplica a mí? Recuerda que la Biblia es la voz de Dios para ti hoy y que por lo tanto demanda una respuesta de tu parte. Lo de 1 Corintios 10, versículo 11 ya citado, bien puede aplicarse a toda la revelación de Dios en la Biblia. De no ser así, tu estudio de la Biblia resultará ser un estudio puramente académico, árido e inútil. Y Dios rehusará enseñarte más cosas. Además, no se te ocurra ponerte a enseñar a otros si no estás viviendo la realidad de las cosas de Dios en tu propia vida y experiencia. Con toda oración. La frase viene de Efesios 6, versículo 18, y ocurre inmediatamente después de la exhortación de Pablo de tomar la espada del Espíritu, que es la... Venga.
Palabra de Dios.
Amén, hermanos. Tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica. Hay un Dios en el cielo, grande y fiel, mis queridos hermanos y hermanas. Y Él mismo te enseñará, porque así lo ha prometido y así está inscrito en la infalible palabra de Dios. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. La escuela de Dios, la escuela de Cristo. ¿Lo crees de verdad? Pues ¿a qué esperas, querido hermano, querida hermana? Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén y amén. Tenemos 10 minutos, a no ser que tengáis un... No lo hemos leído todo, pero no voy a intentar hacerlo. Pero allí está, la inspiración de la Biblia también es una cosa que nos puede inspirar confianza en la Biblia, pero aquí lo tenéis, las páginas 69 en adelante. A mí me gustaría que gastáramos estos 10 minutos, queridos hermanos jóvenes, muchos de vosotros, brevemente orando al Señor que Él bendiga en nuestras vidas lo que hemos enseñado, lo que hemos aprendido, y que nos ayude a tomar en serio estas cosas y ser hombres y mujeres de Dios de verdad. Por favor, con ganas todos vosotros, brevemente a orar al Señor.
Gracias, Padre, una vez más por tu palabra y por lo que hemos podido aprender otra vez. Ayúdanos, Señor, a asimilar nuestros conocimientos que adquirimos acerca de tu palabra y de lo que tú quieres para nosotros, y ayúdanos a ponerlo en práctica. Y gracias por estos consejos y estas instrucciones para poder conocerte mejor y conocer mejor tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que cuando salgamos de aquí, de Centenillo, pues que el diablo nos ataque, Señor, y cuando lo haga, pues que sepamos cómo resistir y que realmente podamos poner por obra todo lo que estamos aprendiendo en estos días, por lo menos algo de ello, cuanto nos gustaría que fuera todo, casi todo, y que podamos pues ponernos de verdad y de forma comprometida a estudiar tu palabra y que podamos conocerte mejor a través de ella. Pues guía nuestras decisiones y nuestros compromisos también con las universidades y con todos los que iniciamos el curso, pues que también tú te quedes con nosotros y que nos des fuerza, nos des valor para seguir compartiendo tu palabra con otros y que podamos de verdad y de forma comprometida pues dedicar tu palabra. Gracias una vez más por tus estudios y bendice el resto del día que nos queda estando aquí. Gracias por todo, en nombre de Jesús. Amén.
Pues, Señor Padre Santo, pues, ¿qué más te podemos decir, Señor? Solo date mil veces las gracias por este tiempo, Señor, que hemos estado aquí, Señor, compartiendo tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos has hablado, Señor, y me acuerdo de las palabras de Samuel, Señor, que decía, habla, Señor, porque tu siervo escucha. Y, Señor, te hemos escuchado, Señor, y, Señor, no queremos que todo lo que hemos escuchado, Señor, pues lo guardemos solo para nosotros. Queremos que tú nos ayudes, Señor, a compartirlo, Señor. Me acuerdo de una palabra, Señor, que una enseñanza tuya, Señor, del año pasado, que decía, pues, don Eric, nos decía, porque hubo un siervo tuyo que decía, Señor, mándanos herramientas y acabamos la obra. Pues, Señor, hoy mismo te queremos dar las gracias porque a través, Señor, de lo que nosotros hemos aprendido, vemos, Señor, que tenemos herramientas suficientes para ponernos a trabajar y acabar, Señor, esta obra que, Señor, tú nos has dejado, de hacer discípulos en el mundo, Señor. Y sabemos, Señor, que los discípulos no se pueden hacer solo, Señor, si no conocen tu palabra. Y queremos que tú nos animes, Señor, y a servirte, Señor, con ganas, con alegría, con sencillez del corazón. Y para que un día, Señor, ojalá pudiéramos llegar, Señor, a decir la misma palabra de Pablo, que nunca han dejado de emocionarme, poder decir un día, Señor, al final de nuestro día, de los días que no conocemos, el día que iremos a tu presencia, pero que podemos llegar a decir como Pablo, que, Señor, hemos peleado la grande batalla y que hemos conservado nuestra fe y que recibiremos la corona de vida cuando lleguemos a tu presencia. Ojalá, Señor, que sea así nuestra vida, que te podamos servir con gratitud. Te damos muchísimas gracias por todos estos hombres, Señor, de fe, que están con nosotros, me acuerdo de Miguel, de Pedro, de Don Eric, que han sacrificado, Señor, su tiempo para enseñarnos, Señor, lo que han aprendido de ti, Señor, y queremos hacer lo mismo nosotros, enseñando a los demás, practicando también eso en nuestra vida. Y también da las gracias, Señor, también a esta mujer, Señor, que tú has puesto en la cocina, para servirnos en cada momento plato de comida caliente. Y pues nada, Señor, queremos que tú nos sigas bendiciendo como tú has estado haciendo hasta ahora. Y que tú sigas también bendiciendo el resto del día. Te damos las gracias por todos y cada una de estas cosas te las pedimos en el nombre del Señor Jesús.
Amén.
Señor, gracias por este día, Señor, y ya casi a modo de conclusión de este cursillo intensivo, Señor, porque nos pediste que tú nos ayudes a comprometernos más contigo, Señor, a aprender cada día más y más de tu palabra, Señor, no conformarnos con lo que sabemos, sino realmente aprender más de ti, Señor, porque sabemos, Señor, que el diablo siempre aprovechará cualquier momento para pincharnos, Señor, o debilitar nuestra fe, Señor, y te pedimos que tú nos ayudes, sobre todo a poder hablarle bien a otras personas, Señor. Pon tú, Señor, también por eso momentos, Señor, y a veces momentos clave, Señor, para poder hablarle a otro de ti, Señor, y realmente tú eres poderoso para tocar los corazones de los que no vienen a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, como hemos visto mañana, Señor, a administrar bien aquellas cosas que tú nos das, que sabemos que no son nuestras, sea el dinero, el trabajo, el estudio, la comida, la ropa, todo lo que tú nos das, Señor, ayúdanos para tenerlo en cuenta, que realmente tú eres nuestro amo, Señor, y un día pues nos vas a decir qué hemos hecho para ti, Señor. Ayúdanos a pensar esto cada día, Señor, que no se os vaya la cabeza, que es un tema realmente importante, Señor, para saber por los administradores tuyos y sobre todo, Señor, para que cuando un día estemos contigo no nos avergoncemos, Señor, realmente lo que hemos hecho aquí. Te pido, Señor, en especial hoy por esta casa, Casa de la Viña, Señor, que tú sabes que ya poco a poco va pasando el tiempo, Señor, y los años y van pasando personas, incluso me acuerdo de mucha gente que no puede estar aquí este año, ya sea por trabajo, Señor, y otras personas que están un poco apartadas de ti ahora, Señor. Tú sabes cada uno de los hombres y mujeres que han pasado por aquí. Bendice realmente a cada uno, Señor, y si es posible que puedan volver a tus caminos. También te pido, Señor, por los que gobiernan, por así decir, un poco esta casa, Señor, ya sea Pedro, Eri, también por las cocineras, Señor, que de cara a un futuro, Señor, pues pueda seguir tu adelante, Señor, y lo ponemos en tus manos para que tú vayas abriendo camino como tú quieras, Señor. Pon personas, Señor, también dedicada a ti, Señor, para este caso también. Gracias por todo, Señor, y te pedimos tu ayuda en el día de día. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Sí, Padre, gracias por lo que aprendemos, Señor, y porque tenemos la oportunidad de tener a personas puestas por ti para enseñarnos. Y, Señor, pues todo lo que hemos aprendido durante estos días no queremos que quede como mera teoría, Señor, sino queremos llevarlo de verdad y de realidad a la práctica. Y, Señor, pues que en cada momento de debilidad que podamos tener para que esto no sea verdad, que lo pongamos en práctica, pues que tú nos ayudes, que nos des la fuerza. Y sabemos que hay muchas cosas que fallamos y en los temas que se han tratado durante este curso nos hemos sentido muy identificados. Pues, Padre, que tú puedas realmente, por medio de tu Espíritu, crear en nosotros una conciencia para que esto cambie, Señor, y realmente pues podamos seguir anhelando y buscando la santificación y, sobre todo, pues que tengamos una amplia entrada, Señor, en los cielos, como comentábamos estos días, y nuestras vidas sean luz, sean sal y, sobre todo, pues sean de olor fragante para ti, para tu presencia. Pues gracias por este tiempo de comunión y porque nos goza saber que hay una cosa que nos une y eres tú, eres Cristo, Señor, tu amor para con nosotros, Señor. Pues muchas gracias por ello, Padre. Esto te lo pedimos, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén.
Gracias, Señor, por lo que han podido ir aprendiendo estos días estos caídos jóvenes, Señor. Y te damos las gracias, Señor, porque tú has dejado el buen depósito para que lo vayamos pasando, Señor. Primero se disfrute, primero haga un efecto portentoso en los corazones de tus hijos y de ahí salga también el deseo de comunicarlo, de pasarlo a otros, Señor, como esa bienaventurada cadena que tú enseñas, Señor, de enseñar a hombres fieles que a su vez sean idóneos para enseñar también a otros. Ahí incluimos mujeres jóvenes también que sean útiles para enseñar a sus hermanas y a los niños en las escuelas dominicales, Señor, y a sus hijos cuando los tengan, Señor. Bendice tú, Señor, el proceso de enseñanza, el proceso de aprendizaje y también el proceso de transmisión, Señor. Bendice a todos estos jóvenes, Señor, dales un gozo, Señor, intenso por las verdades adquiridas, que a veces de pronto no se acuerda uno de todo lo que ha ingresado en el corazón y en la mente, pero cuando hace falta sale, Señor, y sabemos por experiencia, Señor, que en las ocasiones en que lo necesitas, sale todo aquello, o casi todo aquello que hemos oído y hemos escuchado y hemos tratado. Bendíceles, Señor, a todos ellos, Señor. Bendícenos a los que hemos tenido alguna parte en la enseñanza, Señor, para que también podamos seguir enseñando a otros más jóvenes, Señor, para que la sucesión no se pare, Señor, sino que nos siga la cadena de una manera sabia, concienzuda y experimental. Pues te lo pedimos y te damos las gracias por todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.
Dios justo y verdadero, te seguimos dando gracias, Señor, pero no, Señor, con vanas repeticiones, sino corazones sinceros y agradecidos por esta obra que tú has formado aquí en esta casa, Padre, en este pueblo. Y te damos gracias primeramente por las personas que están trabajando en ella, por Eli, Padre, por Ingo, por Pedro, y por mi tío Miguel, por mi tía Teto, y por Ruth, Padre, porque tú le has dado a ellos suficiente sabiduría para que ellos puedan obrar aquí y nos puedan resultar de bendición para todos. Señor, aportando todo su esfuerzo, todo su tiempo y desinteresadamente, que es lo más importante, Padre, porque recordamos que ellos no reciben nada a cambio, nada al menos material, pero sabemos que tú les tienes un recompensa y galardón en el cielo, que es lo que verdaderamente ellos buscan. Te damos gracias, Padre, por estos días que hemos tenido aquí, porque ha sido de muchísima bendición. Y, Señor, queremos que tú lo guardes en nuestro corazón y en nuestra mente, que grabes tu ley en ella, porque esto no debe quedarse aquí simplemente como un año más, sino como el año que nos marcó, el año que fue el gran impulso, la generación que levantará España, Padre, porque de verdad que este país lo necesita. Señor, te seguimos dando gracias porque tú nos has traído hasta bien, no hemos tenido ningún percance grave, porque tú has traído con bien a Ana, y te pedimos, Señor, ahora por su recuperación, que sea pronta, y que tú le ayudes en su viaje, y a todos los que tenemos que viajar, Padre, que tú nos vayas ayudando por estos exámenes que tenemos, recordamos las oposiciones de Ana, también, Padre, los exámenes que yo tengo estos días, y todos los que empezamos universidades, trabajo, que tú nos ayudes, Señor, que nos bendigas, porque en esas zonas son las que tenemos que dar buen testimonio, en un puesto de trabajo, en una clase de universidad, hay que dar testimonio de ti, Padre, porque confiamos en ti, creemos en ti. Te estamos agradecidos por todo esto que tú nos das. En el nombre de Dios Jesucristo, amén, Señor.
Cantemos juntos simplemente la primera estrofa como una oración en común. Simplemente la primera estrofa de 108. Toma mi vida, Cristo Señor, gran alfarero, mi creador. Barro en tus manos es lo que soy, dócil y humilde. Tómame hoy. Bueno, tal vez la primera y última estrofa y terminada. La última estrofa es la última oración comunitaria de todos y ya terminamos la sesión. Primera y última estrofa de 108.
todo.